Profesor Torres, Jorge Torres, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, esta sintonía que le hemos puesto a este espacio también, ¿no? Es así como muy sensual, ¿sí? Para hablar de... ¿No?
Dios, por
yo creo que después de la sección anterior estás un poco sugestionado, ¿eh, Paco?
Aunque la mona sí. Se vista de seda,
porque estamos hablando de,
mona bueno, se queda.
Ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, exacto. Todo es visión, ¿eh? Todo es la actitud con la que... Con la que ves las cosas, ¿no?
Bueno, pues directamente. Venga, al grano, la pregunta. Una pregunta. ¿Cuánto paga tu empresa por ti? ¿Cuánto paga tu empresa por ti? Uno ve la nómina y, bueno, pues... yo creo que no somos conscientes del coste que supone para la empresa que los emplea y que perciben, bueno, que es igual a su salario bruto. Es decir, contratar un trabajador tiene muchos más costes asociados que si no se calculan bien pueden trastocar la contabilidad de una empresa e incluso poner en riesgo su rentabilidad. Vamos a estar atentos porque hoy hacemos unas cuantas cuentas que creo que van a sorprender a nuestros oyentes, Jorge, profesor.
Sí, así es. Bueno, que nadie se asuste, ¿eh? Son cuentas sencillas y todos hemos visto muchas nóminas, muchos oyentes habrán visto cientos de nóminas que estén en sus casas ahora, pero a lo mejor nunca se han parado a diseccionarla o a analizar con detalle. ¿Y este concepto que estoy pagando, esto para qué es? ¿Y esta otra cantidad, a dónde va? Eso es lo que vamos a hacer aquí hoy.
Bueno, creo que...
Vamos a ver lo que cuesta un trabajador realmente, el coste total de un trabajador en España.
Instintivamente te fijas en el líquido, ¿no?
Claro que sí.
Entra en la cartilla, ¿no? Uh-huh. La cartilla o en la cuenta. Uy, la cartilla, esto ya está en desuso, ¿no?
Total, ya no hay, ya no existe. Ya no existe.
¿No existe cartilla?
Ya no existe. De hecho, te vas a abrir ahora un banco... Y no te, vamos, la diferencia es el soporte físico.
Sí, el soporte físico.
Es decir, una cuenta corriente, al final tienes todas las anotaciones en igual, pero el soporte físico ya no existe en casi todos, ¿eh?
Bueno, pues también tiene su razón de
ser. Ya no existe.
Bueno, vamos a ver, entonces, costes laborales.
Sí.
Bien. ¿Qué son los costes laborales?
Pues bueno, Paco, al final, una cosa es lo que tú decías, el líquido que percibes, que es con lo que el trabajador se queda, y otra realmente lo que hay detrás, lo que le cuesta realmente a la empresa. Y en este caso, fíjate, Paco, que el coste laboral en España se ha situado en 2.664,55€ al mes. Sí. Es decir, que si el salario medio son 1.500, pues otros 1.000 euros más son de gastos. Y, oye, a todas horas escuchamos hablar de la necesidad de mejorar nuestra competitividad, ¿no? Oímos, las empresas tienen que ser más competitivas, más eficientes. ¿Pero cómo? Si se nos comen los impuestos y las cotizaciones sociales, ¿no? Te cuento, mira, del sueldo de un empleado, la empresa tiene que pagar un 45% al Estado, esto es una cuenta redonda, el 45% al Estado, y claro, el trabajador solo obtiene el 55% del fruto de su trabajo, ¿no?
O sea, un empresario paga el 45%.
Esto es la cuenta de la vieja, exacto, exacto. Entonces, en España hay una voracidad recaudatoria tremenda que se ceba con las personas que tienen nómina, ¿no? Porque les deduce casi la mitad del sueldo. Vamos a poner un ejemplo, que es como me gusta explicar las cosas, y lo vamos a ir analizando. Mira, vamos a pensar en un trabajador que tiene contrato indefinido y un sueldo de 1.500 euros brutos. Sí. 1.500 brutos. La gente pensará, si cobra 1.500, pues claro, el coste para la empresa es 1.500. No. La empresa tiene que pagar además a la Seguridad Social, que ahora vamos a ver, pero te voy al spoiler, voy al final, son 501 euros.
O sea,
eso paga la empresa.
De 1.500 brutos.
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 501 pagará la empresa. Uh-huh. Y de los 1.500, el trabajador cobra netos, cobra limpios, 1.243. Es decir, que el trabajador tiene además que pagar 256 euros de impuestos.
O sea, que el Estado se lleva 700, casi 800 euros de un sueldo de 1.500.
Correcto, correcto. Así es, así es. Vamos a verlo.
Y el empresario paga 1.500 más los 800 euros.
Efectivamente. Efectivamente. Vamos a verlo. Mira, en todas las nóminas, Paco, aparecen estos conceptos. Le sonará a los oyentes y te sonará a ti. Mira, contingencias comunes. Seguro que has visto este capítulo, ¿no?
Sí.
Contingencias comunes. ¿Y esto qué es? Pues esto es la contribución para las pensiones. De aquí sale el dinero que cobran los jubilados. El famoso sistema de pensiones, ¿no? Pero no solo eso. Este dinero también cubre pues más aspectos, ¿no? Como la enfermedad común, te coges una gripe... pues digamos que lo que cobras lo has aportado y lo has financiado de ahí. Uh-huh. Accidente no laboral, te vas a esquiar, te rompes una pierna, el dinero saldría de aquí. Uh-huh. El descanso por maternidad o paternidad, el riesgo por el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, pues todo esto sale de ahí. Uh-huh. Vamos al ejemplo. Una parte la paga la empresa y otra el trabajador. En este caso el 23,60% es a cargo de la empresa, son 354 euros. Y el 470, que esto es lo que habrás visto en tu nómina, en las nóminas de los oyentes, sí, es a cargo del trabajador. En este caso, 70. Resumiendo, de contingencias comunes, la empresa paga 354 y el trabajador 70. Es decir, 424 euros que salen para las pensiones, fundamentalmente, y para los casos que te he contado. Pues enfermedad común, accidente no laboral, etcétera. Vale.
Bien, más capítulos.
Segundo, sí, el desempleo.
Sí.
Lo habremos visto en todas las nóminas. Desempleo, este concepto, es el que te garantiza que puedas cobrar el paro o la prestación por desempleo. Es decir, que nos permite acceder a una prestación contributiva, pues en caso de que perdamos el trabajo. Y esto varía en función del tipo de contrato. En nuestro caso, en el ejemplo, una parte la va a pagar la empresa, lo mismo que antes, y otra el trabajador. En este caso, el 5,50% es a cargo de la empresa, 82 euros, y el 1,55% es a cargo del trabajador, 23 euros. Total, 105,75. Esto de desempleo.
Bien.
Las cosas no salen por arte de magia, evidentemente.
Está claro.
Te sonará otro capítulo, sí, que es el de formación profesional. ¿Esto para qué es? Se utiliza para cursos de formación del trabajador. Es decir, la empresa paga una parte y el trabajador otra. En este caso es el 0,60%, que en nuestro ejemplo son 9 euros que paga la empresa, y el trabajador paga el 0,10, que son 1,5 euros. Esto es, pues bueno, las bonificaciones de la formación que reciben las empresas, etcétera. Pues todo eso va saliendo de ahí. Vamos con más siglas, más capítulos. AT y EP.
AT y EP.
Esto sonará también en las siglas. Esto es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Bueno, ¿y esto qué cubre o qué hace referencia a las enfermedades y lesiones que se pueden generar por el desarrollo de tu trabajo? Los porcentajes cambian en función del tipo de trabajo y, como su propio nombre indica, se usan para pagarte en caso de accidente laboral. El de antes era no laboral, en este caso accidente laboral, y se dividen entre pues incapacidad temporal, invalidez, muerte, etcétera. Este caso solo paga la empresa. Solo paga la empresa y paga el 3,5%. En nuestro ejemplo, 52,5 euros más. Esto para accidentes de trabajo. Luego hay otro capítulo que es el famoso FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, que nadie conocía hasta antes de la crisis y que por desgracia se ha popularizado y mucha gente ya tristemente conoce, ¿no? Este dinero es el que sale para una hucha que se utiliza cuando la empresa pues no paga tu sueldo porque pues bueno, o ha entrado en concurso de acreedores o se ha declarado insolvente, etcétera. Entonces se crea una macro hucha que cubre una pequeña parte. Tampoco nos pensemos de lo que nos adeuda la empresa. En este caso solo paga la empresa y fíjate, es el 0,20, 3 euros. En la nómina de 1.500 brutos son 3 euros. Bueno, pues todo esto hasta aquí la empresa. Bien. Luego, claro, como trabajador, ya sabemos que pagamos el IRPF.
Hombre, famoso de IRPF.
Claro, que es el pago a cuenta sobre el impuesto de la renta. Y unos
que vuelve
tramos,
a subir.
Que vuelve a subir.
Bueno, la nueva y recién nombrada ministra María Jesús Montero lo anticipaba precisamente en el acto de nombramiento.
Volvemos a la primera clase de economía. Ingresos, gastos, entradas, salidas. Si se dispara el gasto, pues está claro que hay que financiarlo de algún modo, ¿no? Pero bueno, volvemos al ejemplo. No sé si te acuerdas que en el IRPF hay unos tramos. Esto es como un videojuego. Es decir, una persona que gana 90.000 euros no paga el 50%. No. Los 12.000 primeros lo paga un tramo, los siguientes a otro. Así hasta que vamos cumpliendo, ¿no? Bueno, pues en este caso, el trabajador pagaría 161 euros. Es decir, el 10,75. Para este ejemplo concreto. Resumiendo, para que el trabajador cobre 1.243 euros limpios, el coste total es de 2.257. 500 euros que pagaba la empresa, lo hemos comentado al principio, y 256 que va a pagar el trabajador.
Pero todas las comparaciones ya sabemos cómo son. Si nos comparamos con el resto, con lo que hay en nuestro entorno,
pues no somos de los que son cargas altas, pero no somos los países que mayor carga tenemos. Tampoco los menores, estaríamos en la parte media alta. Se habla mucho de lo que decíamos, de la competitividad, hay que fomentar la productividad. Es que es imposible, es imposible. A las empresas se les comen los impuestos y las cargas sociales. También es verdad que el contexto pues es el que es. Hay que pagar pensiones, hay que pagar a los desempleados, hay que pagar una serie de conceptos, ¿no? Y todo sale de aquí, de la nómina de un trabajador.
¿Puede volver a decir las cifras de 1.250 euros que un trabajador cobra netos?
Netos, exacto.
Lo que tiene para gastar.
Correcto.
El cálculo
de contingencias comunes, lo que va a las pensiones, 354 euros paga la empresa y el trabajador 70.
Sí.
De desempleo, 82 euros paga la empresa, 23 el trabajador. La formación profesional, hemos dicho que la empresa paga 9 y el trabajador 1,5 euros.
Sí.
las siglas estas raras ATIP solo paga la empresa, hemos dicho 52,5 euros, y del Fogasa, pues la empresa paga 3 euros. Y luego el IRPF, que evidentemente solo paga el trabajador.
O sea que 1.200, ¿cuántos has dicho? 1.243,
exacto. El coste global es de 2.257 euros. Bueno. Una pasta. Luego, claro, hay muchas críticas a los empresarios, a los emprendedores, y realmente pues la gente desconoce qué es lo que hay detrás, ¿no?
¿Tenemos una consulta?
Sí, nos preguntan, bueno, nos dice para el profesor, la SSG, ¿entiendes? La Seguridad Social.
Uh-huh. Será, sí.
Bien. Me devuelve 4 años de cotización por falso autónomo. ¿Cómo lo tengo que declarar si yo ya pagué los impuestos correspondientes en su momento?
Claro, bueno, aquí es un tema controvertido, el tema este de los falsos autónomos, ¿no? Es decir, gente que se da de alta pues para tener una actividad determinada por ciertos motivos que desconocemos.
No solo una actividad, sino varias.
Claro, ¿sí? Y entonces, claro, pues se descubre que realmente pues eso es encubierto, ¿no? O estas empresas, grandes empresas, que en lugar de tener contratos laborales con los trabajadores, pues tienen contratos mercantiles. En fin, esos falsos autónomos, ¿eh? Entonces, en este caso, nos decía que le habían devuelto lo que había pagado.
Sí, le dice que le devuelve 4 años de cotización por falso autónomo. ¿Cómo lo tengo que declarar si yo en su momento ya pagué los correspondientes impuestos?
Bueno, en este caso, claro, es un dinero que percibe el oyente y que como tal, pues está claro que lo tiene que declarar. Lo tiene que declarar, irá a su tipo marginal en función de lo que ese año haya cobrado. Claro, le entran de golpe 48 mensualidades que ha pagado, que eso, imaginaos, son 10.000 euros. Pues eso lo tiene que declarar en su IRPF como...
Claro, pero lo que dice es que ya ha pagado impuestos por ese dinero.
Sí, sí, ya.
Bien.
Entonces, ¿tiene que volver a pagar?
Sí.
Bien.
Sí, sí. En este caso sí, claro. En este caso sí. De todos modos, le recomendamos al oyente que consulte en Hacienda o que ponga una consulta vinculante y Hacienda le responde qué es lo que tiene validez fehaciente.
Un asesor fiscal le puede...
Sí. No, pero una pregunta simplemente en la web de Hacienda, pero que sea vinculante.
Lucía dice, ¿y qué rendimiento le da el trabajador a la empresa? No sé si esa pregunta es...
¿Pero rendimiento en qué términos? ¿Laborales?
No dice más. Es una... Oiga, dice, ¿y qué rendimiento le da el trabajador a la empresa? No sé si es una pregunta quizá poco retórica.
Probablemente. Sí, la tomamos como tal.
Sí. Bueno, Lucía, gracias también a Alfredo y profesor también, gracias.
A ti, Paco, como
pues
siempre.
Pues muy bien, este año va a haber que hablar,
claro,
mucho, ¿eh?
Un poco la conclusión que me gustaría poner encima de la mesa es que en España pues somos expertos en la crítica, se critica mucho, pues insisto, a los emprendedores, a los empresarios, que al final son los que crean riqueza y empleo, y realmente se desconoce esta realidad, ¿no? Lo que cuesta realmente en España pues pagar a un trabajador. Ya no hablamos de casos de absentismo, de todas estas cosas que evidentemente es que la empresa tiene que seguir pagando todos estos conceptos. Y bueno, pues en fin, hay mucha picaresca también.
Profesor Torres, como siempre, gracias, buenos días.
A ti, Paco.